primer café de hoy, entonces, con economistas. Estamos con José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central. ¿Cómo estás, José? Buen día.
Hola, Cecilia. Gusto estar aquí. Saludo a todos y todas los que vienen.
También estamos con Cecilia Cifuentes. Ella es académica de la Universidad de los Andes. Hola, Cecilia. ¿Cómo te va?
Bien, aquí estamos. Muchos saludos a todos, a mis estimados colegas también. Muy buenos días.
Nos acompaña también Gonzalo Marner, profesor titular de Economía de la Universidad de Santiago. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buen día.
Muy buen día a ti, Cecilia, y a los demás presentes hoy día.
Y también, por último, estamos con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, el economista Claudio Agostini. Hola, Claudio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, comenzamos con la noticia del momento, que se conoció la cifra del IMASEC, ¿verdad? En la economía chilena se contrae 1,2% en octubre. Se ubicó en la parte baja de las expectativas que había. Las expectativas, los analistas apostaban un descenso del 0,9% y el 2,5%. Y según el Banco Central, el resultado del IMASEC se explica por la caída del comercio y en menor medida por la industria manufacturera. A ver, reacciones. José Gregorio.
No, la verdad que las cifras que habíamos conocido nosotros ayer de industria, de comercio, ya preveían un muy mal IMASEC. O sea, si bien las expectativas podrían haber estado entre menos 1 y menos 2,5, ayer se fueron mucho cercano al 2,5 por las cifras bastante débiles de producción de comercio. Ahora, el IMASEC es bajo, es parte de lo normal, cifra un poco más, un poco menos. La cifra respecto al mes anterior desestacionalizada es 0,5, está como estable. O sea, es todo hecho un panorama de una desaceleración bastante gradual. Aquí no viene ni una cosa fuerte, pero una desaceleración que continuará este año. Con estas cifras probablemente estemos cerrando cerca del 2,5% de crecimiento positivo del PIB. El próximo año vamos a estar más cerca entre 1 y 2% de caída, y que es parte... Es consecuencia, yo siempre insisto mucho, lo he dicho aquí mil veces, es consecuencia de que tuvimos una economía que cae 6% para la pandemia y se recupera a 12% después de la pandemia. Una cosa absolutamente excesiva y poco saludable. Por lo tanto, hoy día viene esa desaceleración que, diferente de muchos otros ciclos, es una desaceleración y una recesión que ocurre muy cerca de lo que podríamos llamar nuestra máxima capacidad. O sea, no es que esta una economía se está hundiendo, una economía se está frenando, va a tener aumento de desempleo, va a tener recesión, pero nada, ni un colapso como y ni caídas como la que hemos estado acostumbrados a ver en la última década.
Cecilia Cifuentes.
Sí, bueno, un poco para complementar lo que dice el Pepo, si uno mira las cifras, lo que ve es que ¿Y por qué fue un resultado un poco menos malo de lo que se esperaba? El sector servicio está siendo un poco más resiliente de lo que se podría haber estimado, y son cifras que uno solo tiene el dato cuando ya se publica el IMASEC. Ahora, aquí la verdad que lo que estamos teniendo, y es como yo lo veo, esto más que la típica recesión originada por causa externa. Comparto con Pepe que esto es volver a, con el Pepo, que esto es volver a un nivel más normal, pero el tema que preocupa más de fondo es que esto responde a un fenómeno más estructural de la economía chilena. O sea, aquí vamos a tener una recesión desde el punto de vista técnico, porque el producto va a caer probablemente poco. El tema que preocupa es que esta, distinto a otras recesiones, no va a estar después seguida por una recuperación fuerte del crecimiento. Yo creo que el problema más serio que tenemos es las expectativas más permanentes de crecimiento. Yo no veo ni en el año 2024 ni hacia adelante que Chile pueda volver a crecer al ritmo que crecíamos antes. Y aquí lo que se está viendo es que en realidad llevamos bastante tiempo sin preocuparnos de buscar las condiciones para que Chile crezca en forma permanente. Tenemos un problema estructural, y eso es lo que están mostrando estas cifras.
Agrego esto, declaración del ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer en una actividad en la región del Biobío sobre el escenario económico, y dijo: llevamos meses con analistas y titulares que nos asustan con la recesión y el colapso económico que viene, pero en estricto rigor el ajuste económico ha ocurrido este año. Y si hoy no estamos viviendo un colapso económico, no es que venga mañana, sino es que no ocurrió. Agrego ese insumo. Gonzalo Marner.
Bueno, sí, como en este tema y muchos otros, yo tengo una visión un poquito distinta, porque a mí siempre me ha extrañado mucho que se haga el análisis de la coyuntura tomando este famoso IPASEC, el mes más reciente, comparándolo con el mismo mes del año anterior. Y puede ocurrir que el mismo mes del año anterior haya sido un poco distinto de tendencia, como el mes actual también. Entonces, ¿qué es lo que prefiero? Primero, prefiero mirar qué es lo que pasa con la serie desestacionalizada, sacando los efectos estacionales y comparando con el mes anterior. Y entonces, perdonen estos tecnicismos, pero lo que aquí uno observa es que lo que se ha producido en octubre de 2022 es un aumento de 0,5% de la actividad económica respecto al mes de septiembre, en donde había estado estancada. Y en donde en el primer semestre en general habíamos tenido cifras que eran negativas. Por tanto, uno puede decir que entre septiembre y octubre la economía se está recuperando. ¿Te das cuenta, Cecilia, que es una narrativa completamente distinta a la que de todo lo que hemos estado escuchando?
Lo dije.
Y yo conecto completamente con lo que dice el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Lo que tenemos es una situación que fue muy dura en el primer semestre y que ya se está recuperando. De hecho, la cifra de agosto fue bien buena, septiembre se estancó, en octubre fue un concepto de 0,5. Cuando se toma cifra del IMASEC, eso es estacionalizado y se compara con el mes anterior. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo interesante? La minería tuvo una fuertísima recuperación en el mes de octubre, que ya más o menos venía desde agosto, después de haber pasado por periodos bien malos. Siempre esta cifra desestacionalizada. Y lo que cambia un poquito es que, si bien los servicios habían tenido una buena dinámica, ahora en el mes de octubre tienden a caer. Entonces hay unos ciertos requisitos. En suma, lo que tenemos es que, y ahí tal vez vamos a coincidir más todos, digamos, lo que tenemos es una economía que se desacelera fuertemente este 2022, que va a crecer más o menos 2%. Y el año próximo hay distintas cifras, el Banco Central, porque quiere eso, es el que más insiste que va a haber una recesión. La proyección del FMI es más bien de estancamiento el año próximo, y yo espero y confío que tengamos algún crecimiento.
Claudio Agostini.
Como ustedes saben, el tema macro no es el mío, así que no tengo mucho que decir en esa dimensión, pero sí quisiera rescatar lo que decía Cecilia hace un rato, Cifuente. Mi preocupación es más microeconómica, y llevamos mucho tiempo en caídas en productividad o productividad más o menos constante. Entonces, más allá del crecimiento económico estos meses, este año, la pregunta es cómo uno recupera un crecimiento potencial bastante más alto que el que tenemos hoy día, y eso requiere varias reformas microeconómicas, muchas de las cuales no son fáciles. Implica tocar grupos de interés, implica flexibilizar el mercado laboral, implica cosas que son difíciles de avanzar, pero si uno piensa ahora en el más largo plazo, hay que buscar formas de tener una tasa de crecimiento económico más alta en forma permanente. Y eso es algo que no ha pasado en los últimos años. Mi preocupación es más por ese lado, más que las macro y el IMASEC de ahora.
Bueno, eso en cuanto a las cifras que se conocieron hace un ratito atrás, ¿verdad? También otro tema que ha ocurrido esta semana y que tiene que ver con el paro de los camioneros, pero con efectos, digamos, análisis que se pueden hacer de las aristas, de las esquirlas o de lo que se quedó de manifiesto después de este conflicto. Por ejemplo, leía ayer, Claudio, una entrevista que te hacían sobre el tema del cabotaje marítimo, ¿ah? Que tiene que se hizo a propósito en el contexto de esto que sucedió, y que tú hablas de efectos absurdos, el de no liberar cabotaje marítimo. A ver, brevemente, si nos puedes explicar la relación con el contexto del paro de camioneros y por qué lo consideras absurdo.
El cabotaje marítimo consiste simplemente en la posibilidad de mover por barco cargas o personas entre dos puntos de Chile, entre dos puertos. Claro. Sí, eso es cabotaje marítimo. Hoy día eso está limitado por un decreto ley del año 79 solo a empresas nacionales. Entonces tenemos barcos extranjeros que llegan a Chile y salen de Chile, pero no pueden mover carga dentro de Chile, y hay muy poca competencia. Y pasan algunas cosas que, por decirlo menos, llaman la atención. Por ejemplo, llevar un contenedor de Valparaíso a Antofagasta es 40% más caro que llevar un contenedor de Valparaíso a Callao, en Perú, una distancia más larga. Y uno dice, ¿por qué será eso? ¿Y cuál es la diferencia? De Valparaíso a Callao hay competencia, compiten las empresas nacionales con todas las extranjeras, y de Valparaíso a Antofagasta tienen la exclusividad las nacionales. Entonces, y pasan otras cosas que son las que yo llamé ayer absurdas, que es que la cadena logística no solo es más cara por estas tarifas, sino que además se hace más ineficiente. Por ejemplo, Chile exporta papel a Bolivia. Hoy día el camino de esa exportación es barcos que salen de San Vicente, en la octava región, en Biobío, van a Callao, porque sale más barato, y de ahí se vuelven a Arica para irse en camión a Bolivia, cuando lo más eficiente y más evidente es que se fueran directo de San Vicente a Arica, por barco. Pero como eso sale más caro, porque hay reserva exclusiva para las empresas nacionales, a las empresas que exportan papel les sale más barato llevarlas a Callao, traerlas de vuelta a Arica y de ahí exportarlas. Ese es el tipo de cosas que están pasando hoy día. ¿Por qué es importante en general, digamos, más allá del paro camionero? Porque la logística es más cara, es más ineficiente, tenemos un mercado poco competitivo. Pero a propósito de la coyuntura ahora, uno dice, bueno, si los camioneros bloquean las carreteras y tenemos regiones con problemas de abastecimiento, el sustituto natural y evidente es entonces transportar las cosas por barco si las carreteras están bloqueadas. Pero es caro, porque hay un oligopolio protegido legalmente que hace que las tarifas sean tan caras que no vale la pena hacerlo. Si abrimos el cabotaje y generamos competencia en ese mercado, efectivamente que hay dos perdedores: las navieras nacionales, que van a tener competencia que hoy día no tienen, y también los camioneros, porque parte de la carga que hoy día llevan se va a ir por barco, porque sería más barato hacerlo. Entonces los camioneros y las navieras se oponen, y ahora en el caso este del bloqueo de carretera, hubiera sido una buena solución haber podido llevar por barco la carga que no se podía transportar por carretera, pero es muy caro. Porque está restringido a las navieras nacionales.
Ahora, Claudio, tú dijiste, muchos de los dueños de estas navieras son empresarios chilenos que dicen creer en el libre mercado hasta que les toca competir. Y la pregunta, y para que después opinen los demás, ¿por qué no se logra cambiar esta ley? ¿Hay lobby? ¿Hay presiones? ¿Qué es lo que sucede?
Chile, hay una mezcla de cosas. O sea, sin duda hay lobby de las navieras chilenas que no quieren competencia. Nunca los monopolistas quieren competencia, quieren mantener sus rentas monopólicas. Los camioneros tampoco les conviene que se abra, y son un grupo de presión poderoso, y cuestan. Cuando uno toca intereses, y las rentas monopólicas son intereses potentes, hay mucha plata en juego, cuesta hacer esta reforma. Y son reformas que favorecen a la gran mayoría del país, perjudican a grupitos chicos, los dueños de las navieras y los camioneros, pero tienen suficiente fuerza para oponerse en el Congreso, no sé mediante qué mecanismo. Se han dado otros argumentos que a mí por lo menos no me convencen, pero uno siempre está dispuesto a escuchar argumentos y dejarse convencer, que son de seguridad nacional. Entonces habría que de alguna forma fomentar la marina mercante chilena, porque en caso de un conflicto bélico tenemos barcos que ayudan a la marina, a la defensa. Nunca me ha convencido mucho ese argumento. Si vamos a enfrentar una guerra con barcos graneleros y que llevan, porta contenedores, no me hace mucho sentido, claro, pero puede ser mi ignorancia en materia de defensa.
A ver si alguien, el resto quiere opinar, conoce sí, el
yo,
tema.
Yo José Gregorio.
José Gregorio.
Algo conozco el tema. Soy director de una compañía naviera que no hace cabotaje, así que no hay ningún problema en eso. Pero algo he visto de este mundo. Y también yo comparto el principio de Claudio. O sea, uno dice, ¿por qué? Y uno te... ¿Por qué estas cosas tan como obvias no ocurren? Y llevamos 30 años, entonces como uno tiene una persona científica, dice, ¿por qué? Y llevamos 20 años diciendo, ¿por qué no lo liberamos? Es que hay dos cosas, una que tampoco a mí me convence demasiado, pero que se dice mucho y que tiene que ver también con a veces con el transporte aéreo, que normalmente estas cosas se suscriben entre países, porque esto del cabotaje con bandera nacional es súper normal en el mundo entero. Entonces uno dice, bueno, ahora igual uno dice, si no negocio con el otro, ahora mismo lo podría hacer yo mismo. Y en ese sentido, a mí lo que me preocupa en estas cosas, yo creo que hay una cosa un poquito más fuerte. No es solamente que haya, que son cinco empresarios que han dicho, mira, no lo hagan y logran conseguirlo. Yo creo, espero que sea un país que tengamos capacidad de enfrentarnos a lobbies bastante más grandes. Pero yo creo que también hay un problema con que hay un grupo muy grande de trabajadores súper especializados en este sector. Y nosotros sabemos, además, la fuerza que tienen los sindicatos asociados a los temas marítimos, los puertos. Yo creo que ahí, mi sensación, sin conocer el detalle, mi sensación es que ahí hay una barrera muy, muy fuerte política. Y que esto, por supuesto, no va más allá como del interés de algún pequeño grupo, sino que hay una cosa y hay que ver cuál sería la postura de los parlamentarios de las zonas portuarias donde están situados, porque sospecho, así no tengo la evidencia para decirlo, pero sospecho que ese debe ser una traba muy, muy grande. Nosotros sabemos los conflictos en general y la fuerza de los trabajadores. Nosotros sabemos los conflictos que tenemos con los camioneros, la fuerza que tienen con los trabajadores portuarios o asociados a temas marítimos, ¿no es cierto? A mí me tocó vivir lo que eran los pescadores artesanales. O sea, hay grupos más allá de la sociedad, grandes, importantes, que además tienen fuerza. Por lo tanto, uno tiene que ver bien cómo ajusta un poco. O sea, los economistas tienen un problema.
uno solo.
Te voy a contar con una anécdota que se me vino a la cabeza. Inmediatamente. Nosotros, o los economistas internacionales, los que escribían, ¿no es cierto?, sobre la incorporación de China al mundo, ¿no es cierto?, sí, a la Organización Mundial del Comercio, fue un tremendo aporte para el mundo entero. Pero después, hace 5 o 10 años, empiezan a salir trabajos, sí, pero hubo ciudades en Estados Unidos que colapsaron, porque tenían una industria que se dedicaba a un producto que fue reemplazado,
claro,
por
los... Pero no solamente en Estados Unidos, en otros países también ocurre.
Pero es que lo que pasa es que estoy hablando donde conocemos los estudios, no estoy diciendo. Entonces, en lo otro no sé en los otros estudios. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Que el beneficio de la entrada de China, pongámoslo así, es de 5, voy a cargarme con un número,
sí,
es de $5 al año para cada ciudadano americano. Una tremenda ganancia si tú sumas todo. Pero hubo en algunas ciudades donde hubo 50.000 personas que perdieron $2.000 en el año. Entonces la pregunta es cómo, como sociedad, nosotros somos capaces de, sin retroceder en el progreso, podemos contribuir a que haya resignación, a que los costos sean mejor pagados. Esa es la parte que nos complica. El mismo tipo de cosas, el mismo tipo de reflexión que se me ocurre cuando llegamos a todo el cabotaje. No es así, a mí me dicen, estos son cinco empresa y punto, y menos retorno al capital, que además es excesivo en algunos sectores, no tengo ningún problema. La pregunta es qué es lo que trae detrás todo eso. Y es un tema que uno tiene que mirar con un poquito más de cuidado para que no nos pase lo que le pasa en Estados Unidos, está todo diciendo sí, pero matamos algunas ciudades.
Ahora, esto de liberar el cabotaje para competidores extranjeros, Claudio, tú decías, pero ya le doy la palabra a Cecilia y a Gonzalo, que lo se han hecho en otros países como Holanda, Dinamarca, Inglaterra, Bélgica, Australia y Nueva Zelanda. Cecilia Cifuentes.
Un segundo a propósito de eso, antes, perdón que interrumpa, pero uno, ¿Claudio? Efectivamente, en esos países
breve,
se ha liberado, Sí, la evidencia no es mala. En Nueva Zelanda las tarifas bajaron 25% en promedio, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo de cómo funciona. Y solamente un matiz respecto a lo que decía el Pepo. Yo he escuchado ese argumento de los trabajadores portados y me cuesta entenderlo, porque si liberamos el cabotaje y ocurre más cabotaje, los puertos van a tener más ocupación y los trabajadores portuarios deben tener más trabajo, ver, no menos.
A ver, Cecilia Cifuentes.
Sí, yo tiendo a estar de acuerdo con Claudio. Yo creo que la competencia siempre es algo que va a la larga beneficia, y a lo mejor uno tendría que buscar, y recogiendo lo que decía el Pepo, formas de compensar a los perdedores. Eso es lo que... Pero no dejar de hacer una política que beneficie al país. Pero creo que se nos está quedando un elemento afuera aquí, y que tiene que ver un poco con lo que yo hablaba antes de esta economía que dejó de crecer. Y aquí hay un tema de Estado de Derecho, porque de alguna manera se ha ido instalando esta idea en Chile de que todos tienen derecho a protestar, independiente de si vulneran o no derechos de otros. Y yo creo que aquí hay un problema, porque los camioneros tienen el legítimo derecho a protestar, pero a mi juicio no tienen el derecho a cortar las carreteras. Y eso es Estado de Derecho. Y creo que cuando uno habla de por qué Chile dejó de crecer, creo que aquí hay una de las causas importantes. Tenemos que recuperar el Estado de Derecho. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos de otros. Y los camioneros no tienen el derecho a cortar las carreteras para mostrar sus demandas. Y creo que eso es algo... Si no recuperamos el Estado de Derecho, creo que vamos a estar con problemas para recuperar el crecimiento, porque aquí se afecta la certeza jurídica. Los productores agrícolas, por ejemplo, si no saben si van a poder sacar su fruta, difícilmente van a invertir en esos rubros. Entonces aquí se generan daños, claro, que son bastante permanentes. Creo que es muy importante que aquí digamos que todos tienen el derecho legítimo a manifestar su opinión, pero sin vulnerar derechos de otros.
A propósito de eso, y volviendo al tema del cabotaje, que Claudio Agostini ayer... interesante eso, porque se conoce menos. Gonzalo Manner, y con esto ya nos vamos a comerciales.
Estoy totalmente de acuerdo con Claudio Agostini. Creo que el argumento de soberanía nacional, defensa, muy débil. ¿Cómo más se pueden tomar tales o cuáles medidas específicas llegadas al caso? Yo apoyo completamente eso. No entendí nada de la explicación de José Gregorio, a quien saludo hace tiempo de no... de contactarlo, hemos trabajado juntos muchas veces. No le entendí mucho, salvo que me preocupó, eso sí, pensar que el problema de concentración de poder en el área del transporte tiene que ver con los trabajadores y los sindicatos. Evidentemente no. Pues, evidentemente hay grandes empresas que son las que tienen... Estoy tratando de decir, José, que hay un problema de concentración económica evidente en el sector del transporte, y que eso no pasa por los trabajadores.
Vamos a ir a comerciales, José.
Me refería a que tenemos que tratar de entender cuál es el problema. Esto, o sea, por liberalizar, yo no estoy absolutamente de acuerdo. El problema es cuáles son las implicancias sobre el reajuste en el sector y los trabajadores, que normalmente al final son quienes también apoyan estas medidas poco competitiva, y eso es lo que yo, y por fuente de trabajo, que yo creo que, como dice la Cecilia, hay que buscar maneras de ver cómo hacemos la transición, pero me parece muy bien.
Bueno, vamos a ir a comerciales y seguimos hablando de otros temas.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en el primer café de hoy. Estamos con los economistas y la economista Cecilia Cifuentes, y los economistas José Gregorio, Gonzalo Marner y Claudio Agostini. Se sigue adelante la discusión de la reforma tributaria. Ayer no se aprobó la desintegración del sistema tributario y tasa de 2,5% al diferimiento de impuestos. Esto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Va así como avanzando pasito a pasito. ¿Qué opinan ustedes sobre esto de la desintegración del sistema tributario? Siempre es debate cada vez que hay una reforma tributaria, y a veces cuesta a la ciudadanía común y corriente entender estos términos, integrado, desintegrado, qué es mejor. Hay posturas diferentes según la mirada que se tiene sobre el manejo económico de un país. A ver, ¿qué opinas tú, Cecilia?
No, yo creo que estas dos medidas son un retroceso en materia tributaria para Chile. Creo que en este objetivo, que yo creo que todos compartimos, de que Chile vuelva a crecer, estas dos medidas terminan siendo negativas.
¿Por qué?
Porque, a ver, lo primero es que la integración del sistema tributario, y esto es un tema probablemente para la gente bien lejano, técnicamente complejo, pero lo que busca es que haya equidad horizontal, en el sentido de que dos personas con el mismo nivel de ingreso, independiente de ese ingreso es del capital o es del trabajo, paguen la misma tasa de impuesto. Al desintegrar, lo que se hace es que en la mayoría de los casos, puede haber casos en que no, pero en la mayoría de los casos el capital termina pagando más impuesto que el trabajo. ¿Y cuál es el problema de esto? Que de alguna manera se manda implícitamente el mensaje de que es mejor ser empleado que ser empleador. O sea, es mejor trabajar como empleado que crear empresa. Y al final, para que haya empleados, tiene que haber empleadores, no queda otra.
Entonces, o sea, este sistema desfavorece a los empleadores, dices tú.
Este es un impuesto que una tributación más alta al capital, y el punto relevante, y esto yo lo digo siempre, es que ¿quién lo paga? ¿Lo paga el capital? Yo estoy convencida que en el largo plazo esto lo termina pagando el trabajo, porque hay menos empresas, hay menos inversión. El capital es móvil en el mundo actual. El capital en el mundo globalizado se va donde encuentra los mejores retornos. Puede que en el corto plazo eso no ocurra, pero en el largo plazo sí. Nosotros en los últimos 10 años hemos subido 5 veces los impuestos al capital. Los resultados están bastante a la vista. La inversión está estancada en la última década, prácticamente no ha crecido. ¿Y quién se ha visto perjudicado? Los capitalistas que se han llevado sus inversiones en algún grado afuera, o los trabajadores, y los sueldos han subido menos en el último tiempo, se ha creado menos empleo asalariado formal en promedio. Entonces yo creo que esto es un error. Esto es un error en materia tributaria, es un retroceso. Okay. ¿Para qué decir este impuesto, como dijo un abogado, este impuesto a la nada? Porque a mí me cobran impuestos por no hacer algo. Me cobran impuestos por no repartir utilidades. Me cobran impuestos por ahorrar las utilidades. Entonces sería lo mismo que alguien le dijera, que alguien postergara, por ejemplo, la compra de un televisor por un tiempo y el Estado fuera y le dijera: oiga, pero usted no compró el televisor y dejó de pagar el IVA. Bueno, deme un adelanto, pues. Deme un adelanto por estar ahorrando y esperando unos meses por comprarse el televisor. Me parece, conceptualmente, esa para mí es la peor parte de la reforma. Esto de cobrar impuestos por mantener ahorros. Lo encuentro que va contra toda la filosofía de lo que busca un sistema tributario, que es fomentar precisamente el ahorro.
A ver, ¿qué opina José Gregorio?
Lo que pasa es que conceptualmente uno podría decir, efectivamente vamos a cobrar impuesto a todos los factores de la misma manera, tenemos el sistema integrado de Chile. Aquí hay dos cosas que para mí son factuales, hay una cosa que es como bien factual. Si nosotros queremos copiar a la OECD, la inmensa mayoría de los países de la OECD tiene el sistema desintegrado, porque hay una cosa de simplicidad, algo pasa, no, nos trata de entender por qué la inmensa mayoría, creo que hay dos o tres, no, que tienen sistemas con algún grado de integración. Y yo creo que una de las razones, y este segundo punto, es de que muchas veces en estos sistemas integrados, porque la otra cosa es disfrazar ingresos laborales que pagan impuestos como ingresos del capital, si te permiten ahorrar impuestos. De manera que yo siempre no he sido un siempre he estado abierto al tema de la desintegración. No me gustó cómo se hizo en la cosa en la reforma anterior, que era esta cosa de semi-integrado. Si desintegramos, yo creo que se puede hacer. Lo que también he escuchado de expertos, y esto es una cosa que yo no tengo, es de que la posibilidad de que aporte mucho el tributariamente no es segura. Y el otro gran problema, que además normalmente ha tenido la desintegración, y que yo creo que hay que tener mucho cuidado también en el proyecto, es que a veces uno dice: vamos a desintegrar para todas las empresas grandes, pero vamos a mantener un sistema integrado, ¿no es cierto?, para empresas más chicas, y vamos a facilitarle. Y en esa discriminación, algo también he dicho muchas veces, también me preocupa que en el fondo lo que estamos es generando un sistema muy distinto, que al final frena los incentivos al crecimiento de la empresa. y muchas veces lo que nosotros vemos son empresas medianas o empresas, no estamos hablando de las pymes, no, empresas medianas o empresas que no tienen mucha razón a veces hasta existir, pues son cosas profesionales, apareciendo como empresas pequeñas y beneficiándose de estas cosas. Yo creo que es súper importante que haya, también lo digo siempre, que haya resignación, que haya movimiento, y por eso hay que tener cuidado cuando uno va generando estas diferencias muy importantes.
A ver, ¿qué opina Gonzalo Magna?
A ver, esto puede ser resultar sumamente confuso para quienes nos escuchan, pero muy brevemente, hay tres tipos de impuestos, ¿verdad? Los impuestos a las transacciones, el IVA, etcétera, etcétera. Están los impuestos al patrimonio, por ejemplo, las contribuciones de bienes raíces. Y está el impuesto a los ingresos. Y los dos grandes ingresos son, en realidad, los dos únicos ingresos, tipos de ingresos, son los del trabajo y los del capital. Entonces, un sistema tributario tiene que tener una cierta lógica de conjunto, una de cuyas características, yo ahí coincido con Cecilia Cifuentes, hay que procurar premiar tributariamente el ahorro. Pero sin embargo, en el contexto de una cosa más, ¿por qué se separa, como por ejemplo en Estados Unidos, completamente el pago de impuestos personales y el impuesto a las utilidades del capital o de las empresas? Porque conceptualmente cubren necesidades distintas. En el fondo, una empresa para funcionar necesita caminos, ¿verdad? Y necesita gente sana y que tenga un grado de educación lo más amplio posible. Y eso hay que financiar. Y es lógico que la empresa que se beneficia de esos elementos de productividad participe en este financiamiento. De ahí entonces que tenga sentido cobrar un impuesto a la utilidad de la empresa para estos fines, conceptualmente para estos fines, legalmente otra cosa. Claudio, y que esto sea distinto, y que esto sea completamente distinto de el pago de impuestos a los ingresos que efectivamente las personas extraen de su actividad, ya sea del trabajo o del capital que puedan poseer, bueno, tiene sentido. Pero yo creo que, sin embargo, hay que procurar que globalmente haya un incentivo tributario al ahorro, en eso estoy de acuerdo.
Claudio Agostín.
Yo, como hemos conversado otras veces, soy partidario de un sistema 100% integrado. Una razón es la que decía Cecilia, esto es una condición necesaria para que haya equidad tributaria, dos personas que ganan lo mismo, paguen lo mismo independiente de la fuente de sus ingresos. Pero la otra es, efectivamente, la desintegración genera una doble tributación de los ingresos de capital, lo puede generar algunos efectos negativos, otras cosas en inversión. Pero uno quisiera decir dos cosas. Uno, en lo factual, a propósito de lo que decía el Pepo, es cierto, la mayoría de los países OECD tienen sistemas desintegrados. Cuando uno ve las discusiones en esos países, la mayoría de las recomendaciones de la misma OECD o de comisiones de expertos es que se muevan a uno integrado, pero políticamente se hace muy difícil, y pasar de un desintegrado a un integrado es complicado, requiere es un sistema más complicado de administrar y requiere muchos cambios. Entonces es más fácil quedarse donde uno está. Chile ya está en ese lado, entonces nos estamos moviendo como la dirección opuesta. Australia se cambió de desintegrado a integrado. Cuando uno ve comisiones de expertos, también para pasar a lo factual, hubo una comisión, la comisión Mirles en Inglaterra, presidida por Sir John Mirles, premio Nobel de Economía, por sus contribuciones a la teoría óptima de impuestos, recomendó que Inglaterra se moviera a sistema integrado. La comisión que asesoró a George Bush, también durante un año que trabajaron con algunos conocido, uno profesor de Pepo Gregorio y Jim Poterba, recomendaron que Estados Unidos se moviera al sistema integrado. Entonces, una cosa es como en el mundo académico tributario hay bastante consenso en que el óptimo es que sea integrado. En la práctica, por supuesto.
Bueno, pero ¿por qué el ministro Marcel va a plantear una reforma que plantea algo distinto?
Yo creo
que hay algún tema, argumento potente de
por tener. Por supuesto. Sí, por supuesto, pero lo que planteó el ministro Marcel no fue directamente uno desintegrado, y ahí es donde ya quiero tomar el punto que hacía el Pepo, que yo creo que es lo peor de lo que estamos haciendo. Hay otros sistemas que son los sistemas duales, que son los que tienen los países nórdicos, donde
no se juntan todos los ingresos como en Chile. Acá tenemos el global complementario, donde se juntan todos los ingresos, los que vienen de todas las fuentes, y se pone una tasa global a los ingresos. En los países nórdicos se separa completamente. Hay impuestos a los ingresos laborales e impuestos a los ingresos de capital, y van completamente separados. Y incluso en esos países el impuesto que va al capital es 100% integrado. Ahora, lo que dijo el ministro Marcel es: vamos a mover a Chile hacia un sistema dual. Y uno dice: ok, puede ser, no es malo, los sistemas duales también tienen sus ventajas. Pero el sistema dual implicaría, si de verdad lo vamos a hacer, que por el lado del capital sea integrado y no desintegrado, y no es lo que estamos haciendo. Implicaría eliminar el global complementario, porque los sistemas dual tratan en forma distinta los ingresos laborales de los ingresos de capital, y tampoco lo estamos haciendo. Y por último está este problema, que es el que yo encuentro más complicado, que mencionaba el Pepo. Se decidió desintegrar, pero si vamos a desintegrar, que yo estoy en contra, pero si vamos a hacerlo, hagámoslo para todas las empresas. Y resulta que se desintegran las empresas grandes, no las empresas chicas. Y dentro de las empresas grandes, los inversionistas extranjeros siguen estando integrados y los nacionales desintegrados. Es un enredo mayor y complejiza el sistema tributario mucho y abre espacios para ilusión importante. O sea, si no me conviene la desintegración y soy una empresa mediana, me conviene dividirme en dos chicas para quedar integrado. Me conviene tener una empresa chica integrada que es socia de una grande desintegrada. O sea, de verdad, hay algo que a mí me cuesta entender. El ministro Mario Marcel dijo que la idea de esto era movernos a un sistema dual, pero no es lo que estamos haciendo, y que la idea era simplificar el sistema. Y yo no entiendo, me pierdo en eso. ¿Cómo se simplifica si vamos a tener sistema desintegrado para unas empresas, integrado para otras, y dentro de las desintegradas algunos socios integrados y otros socios desintegrados? Me parece que complejiza el sistema y abre espacios para arbitraje y buscar espacios para pagar menos impuestos. A mí no me gusta la reforma en esta dimensión.
Hablando de impuestos, y si lo aterrizamos, y de la elusión, y quienes tratan de escabullir a la hora de pagar impuestos, ayer hubo una actividad del Servicio de Impuestos Internos donde realizó una demostración de la acción de control que se va a realizar en terreno con dispositivos tecnológicos y una app para móviles que permiten detectar la validez de una cajetilla de cigarrillos. ¿Ah? Porque ahí el tabaco, por ejemplo, tiene una falla a la hora de pagar los impuestos, también el contrabando, y cómo en otros productos también se podría aplicar, por ejemplo, estas sistemas tecnológicos, ¿no? Como la trazabilidad. ¿Qué opinan ustedes? No sé, así como el tabaco, que ya se aplica y que le ha permitido recaudar buenos millones de dólares al Servicio de Impuestos Internos, también podría ser para los alcoholes, para otros productos. ¿Cómo ven ese tema ustedes? ¿José Gregorio? Está muteado José, parece. Cecilia.
Bueno, mira, yo ese tipo de cosas la veo bien. Y yo hace un tiempo atrás escribí acerca de esta, y aquí sí que se aplica el concepto de dual. Nosotros tenemos una economía dual, y cada vez es más grande esta economía informal que queda fuera del ámbito regulatorio en temas tributarios, de IVA, de renta, en temas de cotizaciones de seguridad social, y este es un problema creciente. Y es un problema creciente, y la única forma de resolverlo es con mayor control. Salía la otra vez un artículo en el diario que me sorprendió el número, probablemente Claudio en esto sabe más, que por el tema del contrabando de cigarros, de cigarrillos, el gobierno, el fisco estaba perdiendo 2.000 millones de dólares al año, que me pareció un número, no sé si sería un error, pero es gigantesco. Y este es un problema creciente y necesitamos mayor control, mayores sanciones, para que todos paguemos los impuestos que corresponde. Hace un tiempo atrás hice el famoso cálculo de la carga tributaria en comparación con los países de la OECD. Bueno, y si uno eso lo ajusta por informalidad, resulta que el sector formal chileno no paga un nivel de impuesto en términos de carga tan distinto al promedio de la OCDE. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje muy alto de la economía, que en unos estudios lo ponen cerca del 40%, que está fuera del tema tributario. Entonces todo lo que se avance en temas de control, y yo creo que la tecnología en esto, los avances tecnológicos son una gran ayuda que hay que aprovecharla para que todos paguen lo que corresponde, porque además si no se genera una sensación de injusticia muy grande, claro, que justifica después que personas busquen mecanismos de elusión tributaria porque sienten que hay personas que están quedando fuera.
Claro, teniendo en cuenta que esto del aumento de impuestos, dado la situación de económica del país, todo el mundo dice no es posible, tal vez aumentar la fiscalización es más necesario, y tecnologías como la trazabilidad en otros productos aparte del tabaco, que José.
Sí, no, es que, y ahí hay dos cosas que son bien importantes, o sea, así como en cosas prácticas que uno debería avanzar. La primera es la apertura, el acceso a impuestos internos a las cuentas corrientes. O sea, a través de cuentas corrientes, yo creo que hay muchos pagos que están totalmente fuera de la cosa tributaria. Debería haber completo acceso, o sea, y que en Chile, lamentablemente, en eso estamos súper rezagados respecto a cualquier estándar de país razonablemente en materia tributaria, o sea, de. Y la otra cosa que yo creo que te interesa que discutamos después, porque me he visto, pero y yo creo que deberíamos caminar, pero con mucho esfuerzo, hacia que todos los pagos sean digitales, que se acaben los billetes y monedas y el pago, porque ahí hay también una tremenda evasión. Cuando uno escucha cuentos de que hay gente que compra cosas caras con billetes, en Europa hay límites, por ejemplo, se puede comprar en Francia nada más de 5.000 euros con billetes. Acá gente compra cosas carísimas, o sea, el billete, y sobre todo los de alta denominación, sí, una cosa que debería ir desapareciendo, deberíamos hacer todo digital, y con eso uno puede tener perfecta trazabilidad para poder cobrar impuestos.
Uh-huh. Claudio Agostini.
Yo estoy completamente de acuerdo, este tipo de cosas que reducen la evasión importan mucho. Estoy sorprendido el número que dio Cecilia, porque el impuesto a los cigarrillos hoy día recauda 1.100 millones de dólares. Entonces, si la evasión es 2.000, quiere decir que estamos recaudando un tercio de toda la base, sería tremendo.
Pero Claudio, tú creo que conoces el tema más de cerca. Esto de que las tabacaleras, de alguna manera, les conviene que haya más contrabando, porque es el argumento para pedir que no se suban más los impuestos al cigarrillo.
Pero, o sea, sin duda les conviene, pero hay una parte que es real, que efectivamente lo hemos visto en los datos, cada vez que se sube el impuesto a los cigarrillos, aumenta el contrabando, eso sí es un dato. Y el contrabando en Chile entra, a propósito de los temas tributarios impopulares, entra fundamentalmente a través de las zonas francas, donde ahí también hay una cantidad de exenciones tributarias enormes que facilitan este tipo de cosas. Uh-huh. Ahora, yo sí creo, como conceptualmente en el tema inicial, que cualquier cosa que uno haga para combatir evasión es muy importante por dos razones. Una es la de recaudación. O sea, por ejemplo, en Chile el IVA tiene evasión del orden de 20%. Lo más bajo que hemos estado fue alrededor de 14% en la época de Javier Echeverry. En Nueva Zelanda es 6%. O sea, está bien, no sé si somos capaces de llegar a Nueva Zelanda, pero por lo menos que lleguemos al 14% que alguna vez tuvimos, no es poco. Entonces, una razón es recaudación. Y la otra, que es la que mencionaba Cecilia, es de equidad tributaria. Es muy injusto que algunas personas paguen impuestos y otras no paguen impuestos, claro, cuando consumen las mismas cosas o ganan los mismos ingresos. O sea, la evasión además es muy inequitativa en ese sentido. Yo creo que combatirla debería ser dentro de las prioridades antes que subir tasas de impuestos.
A propósito de la cifra que decía Cecilia, son 800 millones de dólares, Cecilia, no 2.000.
Yo lo había visto en una nota del diario de 2.000 millones y me había sorprendido mucho en realidad. Puede haber sido.
Claro, pero bueno, volvemos en un después comercial y Gonzalo.
Pero ojo que 800 millones de dólares financiarían prácticamente el aumento que se quiere dar a la PGU.
Es un montón.
Claro, exactamente. Por eso uno dice, bueno, si el argumento de los impuestos es lo para las tabacaleras o para los que ingresan alcohol o todo lo que se puede ser motivo de contrabando, bueno, entonces la fiscalización, la trazabilidad sería mucho más eficiente a la vuelta de comerciales.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque, nuestro primer café de hoy con José Gregorio, Cecilia Cifuentes, Gonzalo Magnet, Claudio Agostini. Estábamos hablando sobre la recaudación de impuestos tan necesarias para las arcas fiscales. Estábamos hablando de cómo se controla la evasión de productos, ¿no es cierto?, como tabaco, alcoholes, en fin, y la necesidad de fiscalizar, los impuestos que se dejan de percibir. Bueno, en fin, yo les dejé planteada la reflexión, Gonzalo Magnet.
Sí, Cecilia, primero quiero decir que, bueno, acabamos de escuchar la noticia de la hora. La economía chilena creció en términos desestacionalizados en octubre respecto al mes previo en 0,5%. No se está confirmando una caída. Si se toma el trimestre móvil, para no caer en esto del mes, creció el 0,6%. La economía está creciendo, está cayendo. Punto uno, punto dos. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí a propósito de la evasión, porque yo creo que lo primero de toda reforma tributaria bien pensada es disminuir la evasión. Es un delito, entonces lo primero es eso, y hay que fortalecer las penas, lo que se quiera, pero sobre todo los mecanismos para evitar todo lo que se pueda de la evasión. Y en ese sentido yo he echado de menos, en este gobierno lo digo abiertamente, ¿no?, pero eché de menos que no hubiera una postura más drástica respecto a levantar completamente el secreto bancario. Ya lo del golpe, creo que si el Banco Central conoce bien el tema, creo que este es un punto en donde ojalá se pudiera insistir lo máximo. Imagínense ustedes la cantidad de factores, empezando por probablemente la mayoría de ciudadanos comunes y corrientes que no tienen ningún interés en que impuestos internos les mire la cuenta de corriente. Pero bueno, eso es un punto inicial de esta conversación y estamos de acuerdo. Eso se aplica al tema del tabaco y tantos otros, efectivamente, 800 de evasión, eso es posible tremendo.
A ver, tenemos.
¿En este sentido? Sí.
Sí, dale.
Bueno, simplemente señalar entonces quién. Me parece que es un primer punto. Y el segundo punto es esta reforma tributaria y es lo que se está conversando. No es que, creo yo, en fin, uno tiene que tratar de no hacer que los árboles no le hagan a uno perder el bosque. Lo que en Chile ocurre es que los sectores de muy altos ingresos pagan menos impuestos de los que debieran. Hay quienes no creen en ese concepto de la progresividad del impuesto, está bien, desde un punto de vista es respetable. Habemos otros que sí creemos en la necesaria progresividad del impuesto. Y a partir de eso, entonces, claro, hay que tener un mecanismo lo más simple posible. Toda complejidad, y aquí se conversó sobre eso, la complejidad del sistema nuestro ya empieza a ser infinita. Todo eso atenta en contra de la capacidad de controlar adecuadamente, pero también de la visibilidad respecto al ciudadano. ¿Quién está pagando qué? ¿Qué es lo que exactamente nos está pagando? Por tanto, todo lo que esta reforma puede avanzar en ese sentido sería bueno, pero en todo caso está avanzando en recaudar más y en hacer recaudar a los que tienen más ingresos en el país.
Justamente, Claudio Agostini, ¿quién está pagando más? Y volviendo, ¿no es cierto?, retomando ese tema que a la gente tal vez no lo conoce demasiado, ¿no? Esto de los impuestos cuando entran a Chile y los contrabandos y alcohol, bebida, tabaco, en fin. Tú has estudiado bien ese tema. ¿Qué más podrías aportar al respecto?
Pues a ver, a propósito, retomando el punto anterior que tú mencionabas, Cecilia, Hay sectores donde la evasión es grande, donde la economía informal es importante, donde el contrabando es grande, cigarrillos es uno de ellos, y esta medida que estamos comentando es buena en esa dimensión. Y solamente para aportar algunos datos más en eso, por un lado es cierto, y los decomisos de la aduana muestran que cuando hay aumentos importantes en el impuesto a los cigarrillos, aumenta el comercio ilegal. Pero también es cierto dos cosas. Uno, cuando uno mira los datos de encuestas independientes y cuando mira los datos de los decomisos de aduana, el aumento en el comercio legal es mucho menor que el que las tabacaleras dicen y que lo que las encuestas que las tabacaleras financian dicen. Entonces, hay algo de verdad, pero es menos dramático que lo que las tabacaleras plantean. Y lo otro que no sabemos en Chile, pero hay muchos casos en otros países
en que el comercio ilegal lo generan las propias tabacaleras. Por ejemplo, en Canadá hubo un juicio por esto el año 2008. Las compañías tabacaleras se declararon culpables de facilitar y ellas mismas hacer contrabando de cigarrillos en Canadá. Y en el acuerdo extrajudicial terminaron pagando $1,000 millones al gobierno de Canadá por la evasión que había permitido el contrabando que ellas mismas hacían. En la Comunidad Económica Europea hay un juicio contra Philip Morris y contra Japan Tobacco International, también porque ellas mismas venden legal y venden ilegal al mismo tiempo. Entonces, aquí detrás de la ilegalidad de las ventas hay varias cosas. Uno, sin duda, recaudación tributaria que pierde el Estado cuando la necesitamos y la estamos sacando de otros impuestos que distorsionan más que el impuesto al tabaco o a los alcoholes también. Uh-huh. Lo otro es la inequidad. Hay gente que compra cigarrillos pagando impuestos y otras no pagando impuestos, y eso también es injusto. Consumen el mismo bien, unos pagan y otros no pagan. Y lo tercero es todo este mundo ilegal que está asociado a varias otras cosas complicadas. Es contrabando, algo termina el lavado de capitales, es complicado. Entonces, combatir la evasión, el mercado informal y estas prácticas, a mí me parece que es una prioridad importante, por la evidencia que han ido creciendo a poco en Chile.
Tú algo nombrabas de los alcoholes. ¿Qué otros productos se podrían fiscalizar? Las cervezas, no sé, aplicarle esta técnica, esta tecnología de fiscalización que, por ejemplo, el caso de del tabaco le ha significado a impuestos internos una recaudación bien importante en millones de dólares, ¿no? Gracias a esto. ¿Se podría aplicar en otros productos también? ¿Qué opinas tú, José Gregorio?
Bueno, lo clásico que tenemos nosotros son los impuestos a los tabacos, ¿no es cierto?, a las bebidas alcohólicas. Obviamente en cosas que, y esto muchas veces está asociado a razones, en este caso, de salud. Bueno, nosotros también tenemos y hemos discutido, ¿no es cierto?, las distorsiones que hay entre el impuesto al diésel y el impuesto a los combustibles, ¿no es cierto?, producto de... De nuevo, incluso volvemos a los conflictos iniciales, que debería verse mucho más razonable para temas de cambio climático. Uno debería hacer una revisión de estos impuestos. Obviamente siempre va a estar esta discusión, sí, hay un poco más, un poco menos, que el contrabando, que sí, hay que lo que uno tiene que atacar es el contrabando más que la reducción de impuestos para evitarlo, ¿no? El camino mejor para hacerlo.
Y la fiscalización, justamente, que parece dar buenos resultados, como decía ayer el director de Servicios de Impuesto Interno, Cecilia.
Yo
aplicarlo aquí, mira, también a la cerveza, alcohol en general, a todo ese tipo de productos.
Yo creo que aquí tenemos mucha tarea pendiente, porque además, y creo que además lo interesante es que aquí tenemos casi un consenso pleno entre los cuatro. Y hay otro que a mí me está preocupando mucho últimamente, y sobre todo a partir de la pandemia, todo el comercio digital que se está haciendo a través de WhatsApp en Chile. Emprendedores de todo tipo que venden de todo a través de redes de WhatsApp. Y esto es mucho más que... porque aquí no hay IVA, no hay renta y no hay cotizaciones. Y este mundo informal digital, a mí me parece que tiene que formalizarse. No todo es informal. Pero si uno ve, por ejemplo, las generaciones jóvenes, cómo usan Instagram, y a mí me parece, yo veo gente más joven, y esto es como un mall gigante, en que se compra y se vende de todo, y parte bien importante de ese comercio es comercio informal, no está vinculado a sectores vulnerables de ingresos muchas veces. Entonces, ¿cómo captar eso? Y ahí estoy también de acuerdo con lo que planteaba el Pepo respecto a... Aquí ya está todo digitalizado. ¿Y cómo lo y claro, está el tema de la privacidad y la privacidad de los datos, pero hay vías indirectas también que yo no sé si impuestos internos las está, porque en algún minuto estos comerciantes informales pueden, por ejemplo, comprarse un auto y no hay ningún registro de ingresos de eso. Entonces, hay otras vías, a lo mejor sin necesidad de romper la privacidad de las cuentas corrientes, para que este tipo de comercio se formalice. ¿Y cómo se hace en el fondo? Cuando se detecta una situación de ese tipo, tiene que haber multas muy altas para desincentivar ese tipo y de alguna manera mostrarle a todo este emprendimiento que está surgiendo, que algunos son... O sea, yo me pongo de repente a mirar por Instagram y hay hay productos muy, o sea, hay emprendedores notables en realidad, pero tenemos que darle incentivos a que se formalicen, ya sea con zanahoria y con garrote, porque yo creo que solo con abarcar todo este mundo que estamos hablando ahora, no tendríamos que subirle los impuestos al capital, que yo estoy absolutamente en contra de subirle los impuestos al capital, porque los va a pagar el trabajo. Y ahí uno podría agregar sobre algo que decía Gonzalo, esto de que la gente que gana mucho paga menos. Y eso es porque lo estamos midiendo en una forma que a mi juicio no es la correcta. Si nosotros queremos fomentar el ahorro, es evidente que alguien que gana, no sé, 2 millones de dólares al mes, a mí lo que me importa es que si él gasta 2 millones de dólares al mes, pague lo que corresponde. Pero si gasta, no sé, 20 mil dólares al mes, y todo el resto lo mete en una empresa a crear actividad económica, a crear empleo, a crear comercio, yo no me parece que tendría que cobrarle impuesto. Entonces aquí el tema es sobre qué base uno calcula cuánto impuesto pagan las personas. Y a mi juicio la base correcta es el gasto y no el ingreso.
Estoy de acuerdo con eso.
Ahora, el tema, el pago de impuestos es un gran tema en Chile, desigualdad, el tema de los impuestos especiales que son, no sé, atractivos de evadir, están los impuestos a los combustibles, que también polémica, ¿no es cierto?, como hablábamos recién. Como dice Cecilia, los pequeños emprendedores, pero sí en las grandes industrias, imagínate, comparado con lo que se deja de recaudar con los pequeños emprendedores, es sideral la diferencia. Pero bueno, es gran tema porque, como dicen ustedes, la gente se puede sentir que es injusto, ¿no? Vamos a otro, nos quedan unos minutos apenas, quería plantear esto del Bitcoin, que yo sé que a José Gregorio le interesa mucho, ¿ah? El Banco Central Europeo ayer le pone lápida al Bitcoin. Está apuntalado artificialmente y no se debe legitimar, dice. Que es algo también que se habla poco, el Bitcoin. José Gregorio.
Mira, yo escribí, estaba metido en este tema hace tiempo, además lo sigo y tiene algo de farándula. Entonces lo hace más como atractivo, así, a rato libre. Pero la verdad es que no sirve para nada. Las monedas, estas no sirven para nada. Hay una cosa... Se pensaba que iba a democratizar, que iba a abrir sin bancos centrales, tener una moneda, pero para poder validar las transacciones gastan energía, o sea, su huella de carbono es brutal. Entonces lo que se está haciendo ahora es cambiar a una cosa que se llama la prueba de participación, donde los más ricos pueden validar más porque tienen que poner el colateral. La verdad es que no han podido solucionar sus problemas. Esto nació el 2009, todavía no pesca. Pocos años antes nació Facebook, nació... todas actividades que han explotado, ¿no es cierto? Y esto no ha tenido ni una. Se presta para mucha estafa. Lo que vimos nosotros con estos jóvenes, todo brillante, ¿no es cierto? Pero que es vergonzoso lo que han hecho. Que en el fondo eran corredoras, pero que actúan como banco. Tú cuando vas a una corredora le dices, cómprame una acción, véndeme una acción. Aquí lo que hacías es que tú depositabas tu billetera, ¿no es cierto?, de moneda digital. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Le pasaban su moneda digital a su fondo de inversión que tenían al lado de la MEA. Y para poder pagar y volver, te hacían inversiones en más activos digitales, que al final, cuando empezaron a caer, colapsó todo. Hubo una corrida y nadie cree. Entonces, aquí hay dos cosas. Primero, no sirven para nada. Eso es, y eso, el día de mañana puede tener valor. Hay cosas que no sirven para nada y tienen valor. Hay una discusión si el oro sirve para algo o no, pero bien poquito y es bien valioso. ¿No es cierto? Puede valer algo. La huella de carbono y su contribución al cambio climático, a los problemas de cambio climático, es muy grande. Y por otra parte, hay que tener también mucho cuidado, y creo que algo que destaca bien, y estoy completamente de acuerdo, el Banco Central Europeo ayer, que dice no se deben regular, porque al regularlos, primero, al intentar regular, primero no tienen ni un impacto sobre la estabilidad financiera. Nosotros hemos visto que el Bitcoin ha caído de 60.000 a 17.000 y no ha pasado absolutamente nada, por lo tanto no hay ninguna razón sistémica, y tampoco nosotros lo podemos validar como activos para que entren en las carteras y los puedan comprar los bancos y todo. Es realmente, es gran parte, no completamente, usado para actividades ilegales, porque es difícil de trazar. Entonces, la verdad que yo creo que tuvieron su peak, los bancos centrales estaban muy nerviosos, todos organizando conferencias para tener monedas digitales cuando el Bitcoin costaba 60.000, hoy día que se vino abajo la gente dice, mira, el tema de monedas digitales va por otro lado y pues de digitalización, pero no va por el lado de estas monedas digitales, que yo creo que tal vez no muera, van a seguir un grupo de personas viviendo en torno a esto, pero la verdad que no aportan nada al mundo.
Bueno, interesantes temas distintos hemos conversado hoy, la evasión de impuestos, el tema del IVA, cómo fiscalizar los bitcoin, en fin, se nos termina el primer café por hoy, así que nos volvemos a encontrar en la próxima y seguimos hablando de estos temas, ¿les parece? Claudio Agostini, Gonzalo Manner, Cecilia Cifuentes, José Gregorio, muchísimas gracias, que estén bien.
Gracias. Igualmente, que estén bien.
Chao. Insisto en meterse de que sea café real alguna vez para conversar mirándonos las caras.
Sí.
Buena idea.
Vamos a ver si van a estar disponibles de venir hasta acá. ¿Ah?
Sí.
Sí. Okay. Con un buen café uno siempre llega.
Es cierto.
Galleta.
Ya. Galleta. Ya, que les vaya muy bien. Chao.
Gracias. Chao.